modificaciones en el proyecto para garantizar su voto, pero la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dio por finalizadas estas versiones y afirmó que es importante aclarar que no es así, que no se está evaluando tocar el texto, que se va a votar el proyecto que llegó y había sido trabajado previamente con senadores y senadoras de todos los bloques en el momento que trabajamos en el dictamen de la Cámara de Diputados y Diputadas. Esto significa también que entonces no va a haber modificaciones, por lo tanto no va a volver a la Cámara de Diputados, sino que el mañana martes se va a tratar y se va a votar, tal cual como lo mandó el presidente Fernández. Desde principios de este año, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunciaba que la situación era cada vez más delicada en términos de cifras de abortos clandestinos. La situación aumentó con la pandemia, fundamentalmente a causa de un acceso dificultoso a los hospitales públicos en busca de métodos anticonceptivos. Recordemos que, por ejemplo, en el Hospital Francisco López Lima no había preservativos para distribuir, porque la razón que aducían era que el látex que se empleaba para los preservativos estaban siendo utilizados para guantes y para otros elementos que necesitaban por la pandemia. Esta situación que decíamos que aumentó con la pandemia, por lo dificultoso que era para los métodos anticonceptivos, según los datos del Socorristas en Red, elaborado a través de su observatorio Clandestina No, en 8 años de su fundación realizaron 40.000 acompañamientos sistematizados, de los cuales 7.000 fueron realizados durante la pandemia. El estudio El aborto en cifras, de Mariana Romero y Silvia Moisés, cita el último dato arrojado por la Red de Acceso al Aborto Seguro y confirmaron que los abortos rondan los 450.000 casos al año. Los últimos datos disponibles de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación arrojan en promedio que entre el 2010 y el 2017 se produjeron en el sistema público 46.604 egresos hospitalarios por abortos incompletos por año en nuestro país, donde el aborto representa la tercera causa de muerte materna. Además de un descenso significativo en las cifras de mortalidad, el costo total para la salud, lo que dice el proyecto, lo que sostienen quienes votan a favor de este proyecto, el costo total para la salud también se reduce. De acuerdo al mismo estudio, el costo total de tratamientos por abortos incompletos alcanza la suma de 2.586 millones al año. Esto arroja un costo promedio por aborto clandestino de 56.700. Es decir, entonces, ahora un aborto clandestino nos cuesta 56.700 pesos, que tiene una diferencia enorme con el valor de una caja de misoprostol. El aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito. Esto es un poco para desmentir uno de los mitos que rondaba de que todo el dinero que hay que invertir en este proyecto. Fruto del accionar del movimiento de mujeres, en especial de las jóvenes, solo un 20% de la sociedad argentina se opone totalmente a la interrupción voluntaria del embarazo. En su mayoría, las personas que se oponen son mayores de 65 años y casi un 80%, la gran mayoría de los creyentes católicos, los sin religión y una parte del mundo evangélico, la aprueba en algunas circunstancias. Comparando estas investigaciones de 2008 y 2019, es posible evidenciar un crecimiento de las opiniones favorables a definir al aborto como un derecho de las mujeres. La proporción de opiniones que consideran que debería estar prohibido se han mantenido estables. Se puede observar en estos números que hay creyentes que aceptan la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y gratuita, y que contradice a la institución católica que se encuentra a la defensiva. Entonces la pregunta es, ¿esto es un problema religioso o es un problema político? Hay algunos senadores, como en el caso de José Mayán, que fue uno de los encargados de entorpecer sistemáticamente las exposiciones en las plenarias informativas del Senado y que representa a la provincia de Formosa, que ha militado la posición de los y las antiderechos, que no solo tiene uno de los Formosa justamente tiene uno de los índices más altos de mortalidad materna y de embarazos infantil, sino que además de eso tampoco está adherido al protocolo ILE y tampoco a la Ley de Educación Sexual Integral. Lo mismo pasa con Tucumán, que en el Senado tiene como una de sus representantes a Silvia Elías de Pérez, quien es la senadora que habló de abortos a los 9 meses, y que la tocoginecóloga Estela Manzano le tuvo que salir a aclarar que antes de la semana 24 es aborto, después de la semana 24 es parto prematuro. Tucumán, además de tener 2 casos emblemas de vulneración de derechos, como lo son el caso Belén y el caso Lucía, no adhirió al protocolo ILE, tampoco a ESI, y este año hubo que batallar para que autoricen la ley Micaela. Mayans, ese senador formoseño, públicamente está en contra del proyecto de IBE y hacen campaña para que no se apruebe lo enviado por el presidente y la vicepresidenta y que fue plebiscitado en las urnas con el voto ciudadano. Entonces, volvemos a preguntar, ¿es un tema religioso o es un tema político? ¿Es un tema de los creyentes y de los no creyentes? En un comunicado que emitió este sábado la Campaña Nacional por el Aborto, por derecho al aborto legal, seguro y gratuito, afirman que no estamos discutiendo posiciones personales en relación a la experiencia particular del aborto, sino planteando cuál será la respuesta del Estado argentino a aquellas personas cuyas circunstancias de vida las llevan a decidir la interrupción de un embarazo. La campaña cuenta con el apoyo de más de 700 organizaciones políticas, sociales, feministas, de mujeres, LGBTTTIQ+, sindicales, académicas, estudiantiles, bajo una consigna integral, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Agregó la campaña en su comunicado que podemos dar un salto cualitativo en esa respuesta y garantizar acompañamientos respetuosos, escucha, servicios de salud de calidad, o podemos ignorar que el problema del aborto existe, seguir condenando a esas mujeres, niñas y otras personas gestantes a abortar en la clandestinidad y sin servicios de salud adecuados. Este momento es bisagra. Está en sus manos la posibilidad de cambiar la historia. La ley IVE, interrupción voluntaria del embarazo, no obliga a nadie. La falta de regulación de esta situación obliga a caer en la enfermedad, en la cárcel o en la muerte. Son horas decisivas para la democracia y es una segunda oportunidad histórica que tienen los legisladores que le dieron en el 2018 a la espalda a miles de mujeres. No es momento de especulación política. Es momento de apostar por la vida y la libertad de todas las mujeres y personas gestantes sobre su futuro, y el país no quiere más mujeres muertas por abortos clandestinos. Por eso vamos a repetir incansablemente que sea ley. También en nuestra ciudad vamos a tener esta tarde una convocatoria en la Plaza San Martín a partir de las 18 horas, donde se podrán se va a hacer un pañuelazo que para ello se ha convocado a todas las personas que quieran concurrir, es libremente, se pide que se respeten algunas cuestiones de protocolo como es el distanciamiento, llevar alcohol, cada uno debe llevarse mate, la botellita de agua y pues, sobre todo concurrir con la alegría que merece avanzar en las conquistas de derechos. Entonces hoy, lunes 28, a las 19 horas, en la Plaza San Martín, se realiza pañuelazo, y también se va a hacer, va a haber una vigilia, mientras se disfruta de algunos números musicales como los de Canta Marta, y también lo que se propone es que celebrar la iniciativa del Ejecutivo Nacional de presentarlo junto al proyecto de 1000 días, siendo un respaldo para acompañar a las personas gestantes en la posibilidad de maternar o paternar sin que la vulnerabilidad económica y social condicione la decisión. Siguiendo con esta misma línea de pensamientos, también se solicita al actual senador y ex gobernador de la provincia de Río Negro correrse de los privilegios masculinos. Apoyan lo expresado públicamente por la actriz Thelma Fardín, que recordemos que es de Bariloche y que lo interpela al senador en su decisión de abstención, y recalcan que no es necesario ninguna modificación al proyecto tratado si se buscan garantizar derechos. Si es de su interés y el de su equipo legislar a favor de las víctimas de abuso, retroceder y revictimizar, no es un buen comienzo. Por lo tanto, entonces, en esta convocatoria para hoy a las 18 horas en la Plaza de Fisque Menuco, recordamos que es importante llevar tapabocas, distancia social, alcohol, mate, botella de agua y, bueno, toda la alegría para esperar esta votación el día martes.
Muy bien. Gracias, Betty Silva. Vamos a estar, por supuesto, mañana, en día clave. A las 4 de la tarde comienza la sesión.
A las 4 de la tarde es la convocatoria, pero, bueno, hay algunas cuestiones administrativas que por ahí hacen que comience en realidad la exposición. Primero es la exposición de cada uno de los senadores, después las presentaciones, algunos, como en el caso del senador Bertignet, que quiere modificaciones, el debate, y después vendría la votación. O sea que la votación sería en horas quizás de la madrugada, recién. Pero una larga jornada espera a partir de mañana, ¿no? Y digamos, con una ajustada votación que, como decíamos al principio, se ha mantenido, digamos, porque si bien hay dos votos, que son el de Menem y el de Alperovich, que no van a estar y que eran favorables al grupo antiderechos, hay algunos que han cambiado de posición y otros, como en el caso de Bertignet, de nuestra provincia, que quiere abstenerse.
Muy bien, muchas gracias y hasta mañana, por hasta supuesto mañana. Que vamos a estar desde esta radio pública y universitaria siguiendo lo que acontezca en el Senado, en esta sesión que uno puede calificar como histórica para, o una de las más importantes de la historia del feminismo argentino.